Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
En Contacto Deportivo platicamos con Jorge Sánchez sobre la posibilidad de que el mellizo Rogelio Funes Mori vista la playera de la selección mexicana, además del polémico penal en el encuentro Pumas-Cruz Azul y cómo llega Chivas al Clásico Nacional. Escuchas lo mejor de tu DN Radio.
Con la posibilidad de que el delantero argentino de Rayados, Rogelio Funes Mori, se pueda integrar a la selección mexicana de fútbol, hoy recordamos a los otros 7 futbolistas pamperos que han jugado con el tricolor. Cristian "El Checo" Jiménez estuvo en la selección mexicana durante un periodo muy complicado con el Chepo de la Torre y con Víctor Manuel Vucetich, en donde poco pudo hacer para brillar disputando solamente 5 juegos. Con la llegada de Miguel Herrera al banquillo, el futbolista ya no regresó al tri. Damián "La Chilindrina" Álvarez, durante años fue uno de los mejores volantes ofensivos del fútbol mexicano. Sin embargo, su llamado tardó demasiado en llegar y cuando el Chepo de la Torre lo convocó, ya no era el mismo jugador peligroso, por lo que solamente participó en 2 juegos y no volvió jamás al tri. Vicente Matías Buoso fue uno de los que más entrega mostró en cada partido que disputó con México. Sven-Goran Eriksson, Javier Aguirre y Miguel Herrera apostaron por su convocatoria y siempre respondió con goles trascendentes. Tanto en eliminaciones como en Copa América, el Toro tuvo 16 apariciones con la verde, aunque no le alcanzó para disputar un Mundial. Lucas Ayala llegó al país siendo un juvenil de apenas 16 años. Su desempeño le ayudó a alcanzar la convocatoria con la selección de Sven-Goran Eriksson, con la que disputó 60 minutos. El argentino con más juegos a nivel selección mexicana es Guillermo Franco. El Guille es uno de los que más críticas recibió a pesar de su llamado, que llegó cuando era gran figura del Monterrey y del fútbol mexicano. Ricardo La Volpe, Hugo Sánchez y Javier Aguirre confiaron en él a tal grado que jugó 2 mundiales, con un total de 25 presentaciones. Sin ser una figura ni tener un gran nivel, Javier Aguirre decidió apostar por Gabriel Caballero para vestir la casaca del tricolor, pues había sido su pupilo en el Pachuca. 8 juegos después y un mundial fueron los números del Gabi con México. Carlos Lara era la gran figura del Zacatepec en su momento, y el medio futbolístico pidió su convocatoria. Estuvo a punto de llegar al Mundial de Chile 62, pero las lesiones se lo impidieron, jugando solamente 4 partidos con el equipo de todos. Después, ya no fue considerado para regresar a selección mexicana. Estos son los futbolistas argentinos que a lo largo de la historia han vestido la camiseta de la selección mexicana de fútbol. Lista que podría engrosar en los próximos días si Rogelio Funes Mori consigue el llamado para integrar el equipo del Tata Martino. Con información de Orlando Granillo, Max Andalón, TUDN Radio.
Agradecemos a Orlando Granillo y a Max por esta información, porque bueno, pues ha causado bastante curiosidad el tema de que Rogelio Funes Mori podría llegar a la selección mexicana. Pero pues bueno, Tate, antes de ir con nuestro invitado, pues quisiera que me dieras tu opinión. ¿Para ti es bueno o no que Rogelio Funes Mori pudiera vestir la casaca del Tri?
Sensacional, así como a Ormeño, Funes Mori, a todo lo que la selección mexicana pueda tomar y pueda pues utilizar para que los ayude a conseguir los objetivos, pues Andrea, es inmejorable, ¿no? Que agarren a estos jugadores que están haciendo gol, que están en un gran nivel en el torneo mexicano y que pues terminen demostrando también ellos que están para vestir la camiseta y el jersey de la selección mexicana, ¿eh? Tampoco hay que perder la cabeza, ya hemos visto naturalizados en la selección mexicana antes, así que si están en un gran momento, Andrea, pues va, hay que tomarle la mano, porque los que ya están, poco a poco están dejando ese ritmo que ya todos le conocíamos, ¿no? Pero pues yo sí tomaría a Rogelio Funes Mori.
Sí, creo que mientras pueda ayudar a que la selección mexicana llegue a lo más alto, pues no está de más. Y justamente para hablar de este y otros temas, ya tenemos en la línea a Jorge Sánchez, a quien me da muchísimo gusto saludar. Jorge, ¿cómo estás? Te saluda Andrea Martínez y Manuel Tate Gómez Luna. Pues el tema que tenemos ahorita en la mesa y con el que iniciamos, pues fue con el tema de que Rogelio Funes Mori podría vestir la playera de la selección mexicana. Es uno de los mejores jugadores, sin duda alguna, de la Liga MX, pero ¿realmente crees que deba ser considerado por Gerardo "El Tata" Martino para que represente a México?
Siempre será un tema polémico, ¿verdad?, el hecho de naturalizar jugadores en el afán de que participen con la selección mexicana de fútbol. Diferente sería, Andrea, que Funes Mori se naturalice porque así le lo quiere, por el bien de su familia, por su estatus migratorio en cuanto a su trabajo, por tener los mismos derechos y obligaciones que un mexicano. A mí no me gusta cuando se les abre la puerta a la selección y entonces empiezan los trámites para naturalizarse con el único objetivo de sacar provecho, ¿no?, y participar en una Copa del Mundo donde México casi siempre está presente. De ahí en fuera, ya con los papeles de naturalización, pues tiene todos los derechos y obligaciones que nosotros. Yo evidentemente soy más romántico y me gustaría que solamente participaran con mi selección pues los nacidos en México, pero te repito, soy muy respetuoso también de las leyes, y en ese sentido lo que no me gusta es que se decidan naturalizar cuando les llega la oportunidad de representar a México. Ese es el único perito que yo les pondría ahora de su capacidad y de su calidad, pues está a prueba de dudas, ¿no? O sea, yo creo que Raúl Alonso Jiménez, por donde juega, estaría a lo mejor por encima de Funes Mori por el nivel en que participan. Ahora, en lo individual, Rogelio es un crack.
Obviamente, pues no sería la primera vez, ¿no? Si se decide el Tata Martino de convocar a Funes Mori, de tener un naturalizado en la selección mexicana, ¿no? Ya teníamos al Guille Franco, a Ciña en su momento, al Chaco Jiménez, bueno, entre muchos nombres, Caballero, sí, son muchísimos, pero ya en esta situación, y estoy contigo, creo que ya cuando ven la posibilidad de que es más sencillo ir a un mundial con la selección mexicana y también la convocatoria que en su país natal, en este caso pues Argentina, pues también se vea como la salida fácil, ¿no? Pero Jorge, ya de la calidad individual de lo que te podría atribuir a la selección mexicana, pues ahí no está en discusión, ¿no? También está Jiménez, Raúl Jiménez, sí. Pero ya los Chicharito Hernández ya van saliendo, y qué otros, si me podrías decir, porque pues ya no hay delanteros hoy referentes al ataque para la selección mexicana.
No, pues tendríamos que esperar a Macías, ¿no?
O sea, realmente a Ormeño, Macías, Jorge, a Ormeño.
Mira, ¿sabes cuál es la bronca de Santi Ormeño? O sea, la edad, 27 años de edad, y Santi Ormeño ha tenido dos grandes torneos. Yo creo que la gran confianza que le han brindado en Puebla después de los eSports, ¿no?, donde realmente lo conoció medio mundo jugando los videojuegos, pero digo, los que tenemos la oportunidad de conocer a la familia, no solamente al abuelo, don Walter Ormeño, que en paz descanse, a su papá, y mira que lo conocemos porque tiene un bar bien bonito acá en la Ciudad de México, luego te llevo, mi querido Tate, Andrea, también te podemos invitar, pero pero nos trata de maravilla el gran Walter Jr. Entonces, fíjate que la peleó Ormeño. Bueno, ustedes lo tuvieron allá en Chivas, se lo llevó Tomás Boy y no lo aceptaron. Pero ¿sí? Ni siquiera lo dejaron hacer la pretemporada. Entonces, jugó en América, jugó en Pumas, estuvo en muchos equipos y realmente solamente fue Puebla donde le han brindado la oportunidad, pero hoy tiene 27 años. ¿No? O sea, ya así como que también esperarlo a que madure, se nos va a caer del árbol por maduro. Entonces yo iría más por los JJ Macías, por los Henry Martín, el mismo Chaquito, que es mucho más joven, pero hoy para solucionarte eliminatoria y la Copa del Mundo de Qatar, si es que se realiza en 2022, me parece que Funes Mori y ojalá que regrese por sus fueros Raúl Alonso Jiménez y nueve más, ¿no?
Sí, creo que sería bastante, bastante positivo. Yo también soy de la idea que me gusta ver pues a nacidos en México con la selección mexicana, pero al final en un mundial lo que aporte es más que mejor, ¿no? Creo que la selección mexicana lo necesita porque, pues sí, bien decía Tate, ¿no? Y pues ahora quién, Raúl Jiménez y quién más, ¿no? Creo que está muy complicado ese tema. Pero Jorge, cambiando de ahora, pues sí, de tema y yéndonos a la Liga MX. Ayer los Pumas pierden el partido de último minuto con un polémico penal al final del encuentro que, bueno, pues Jonathan Rodríguez hace efectivo. Primero preguntarte, ¿para ti era o no penal? Y también, pues, si fue error de Johan Vázquez.
Sí, me parece que se puede hablar mucho de la polémica, si debió haberlo marcado o no el VAR, porque pues el árbitro César Arturo Ramos no lo vio, la verdad que no lo vio, no lo marcó, se lo corrigieron del VAR. Pero todo nace de una terrible desconcentración de Johan Vázquez, que es un gran futbolista, pero me parece que aquí, pues la verdad, se quiere ver muy canchero, porque ni siquiera él va por la pelota, él sabía que Iturbe ya había ganado la posición, y en el afán de obstaculizar al rival, exagera extendiendo el antebrazo con el cual hace contacto a la hora que el del Cruz Azul quiere saltar, me parece que era Escobar. Entonces, yo creo que eso es el origen, ¿no?, que da después a la polémica, pero para mí es una desconcentración de Johan Vázquez.
Y no hay polémica, ¿no, Jorge? Porque ya, ¿cuántas hemos visto de este tipo en esta semana? A ver, en esta cancha también, ¿cómo lo ganó Pumas contra Santos? Mano de Isijara dentro del área, igualita, polémica y penal. También en Atlas contra Juárez, el pasado sábado, Luis López, ahí en una llegada en donde Nervo estaba ahí buscando el remate, pues no terminan marcando ese penal. También estamos ante esta situación de que unas sí y otras no. Esa es ya una situación del arbitraje, pero yo estoy contigo y me parece que esas manos, ya con el brazo extendido, siempre se deben marcar como penal, ya que el árbitro César Arturo Ramos, ya lo vimos contra Atlas, que expulsó a Correa y ahora pues mostró 3-4 amarillos después del partido de Pumas. Jorge, pues también pierde la cabeza poquito los árbitros.
Sí, que me parece que también hay mucha presión ya en torno al arbitraje, ¿no? Por esa inconsistencia en cuanto a los criterios. Fíjate que yo me escribo muy seguido y a veces platico por teléfono con el teniente coronel don Mario Rubio, que fue leyenda también en el arbitraje, nos representó en el Mundial de España en 1982, y hablábamos un poquito acerca de esta confusión que traen los árbitros, que a veces sí, a veces no, las manos dentro del área, y me decía que en los últimos años, después de que no se tocaron los reglamentos durante no sé cuánto tiempo, para no moverle, bueno, empezaron a modificar, pero escuchen ustedes, ¿no?, cómo se calificaban las manos en los últimos años, y me pone don Mario, dice, a veces nos ponían que era intencional o no intencional, luego imprudente o no imprudente, después deliberada o no deliberada, posteriormente voluntaria o involuntaria, antinatural o natural, fortuita o infortuita, accidental o no. Dice, entonces ya nadie sabe cuáles sí, cuáles no. Dice, sí, son un lío los árbitros a nivel mundial impresionante.
Jorge,
y ahí nada más es, yo entendí, perdón, Andrea, yo entendí ahí lo que nos decías, pues ustedes tomen la decisión, ya ustedes decidan qué es esa jugada, es lo que entendí.
Así es, entonces, pero la bronca, Tate, es que a jugadas similares son decisiones diferentes, esa es la inconsistencia. Uh-huh. Ahora, me parece que los clubes se han visto beneficiados en unas y perjudicados en otras. O sea, no creo que haya un equipo que pueda decir que no lo ha beneficiado alguna decisión arbitral. Uno. Pero esas no las cantan. De las que se quejan es cuando les perjudican. Y puedo entender que a veces dices, oye, sí, pero a mí ya van una que me beneficia y tres que me perjudican. Ahí sí. Pero la verdad, creo que pues hoy todos tenemos que tratar de ser más comprensivos con esta incertidumbre que hay en el arbitraje. Y decir, pues si se van a equivocar, que se equivoquen a mi favor, ¿no? Nada más pedirle a Diosito.
Pues sí, sí, la verdad, sí, sí tienes razón en ese tema, Jorge. Y cambiando de equipo, te quiero preguntar de las Chivas, porque es semana de Clásico Nacional y pues preguntarte, ¿ves el vaso medio lleno o medio vacío? Porque Chivas no pierde, pero tampoco gana. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el rebaño? Y pues tú, ¿cómo crees que le va a ir el fin de semana contra el América?
Mira, los clásicos definitivamente se juegan de forma diferente, ¿no? Lleguen como lleguen, me parece que son partidos muy peleados, y si tú revisas la historia de estos duelos, ha habido momentos en que América llega como amplio favorito y ganan las Chivas, o viceversa. Las Chivas están arrasando, la América anda de capa caída y gana el América. Entonces son impredecibles. Me parece que para Víctor Manuel Vucetich, bien que mal, ha estabilizado el barco. Y si no ha sacado los resultados positivos de 3 puntos que son fundamentales para meterte en la calificación, por lo menos tampoco tiene que decir que perdió y justificar una derrota. Yo creo que ahí la lleva el conjunto de Guadalajara, que le sigue moviendo a la alineación, sobre todo en el sector defensivo, a veces hasta por lesiones, no solamente por bajas de juego, pero creo que el rebaño puede tomar este partido contra el América como realmente el trampolín que lo proyecta a la recta final del torneo como el semestre anterior y cerrar con todo y buscar obviamente pelear por el título. Que si no, el mismo Mauro Vergara ya dijo que no garantiza la continuidad de Buse.
Uh-huh. Sí, complicado.
No, pero es que hay que comprar playeras. Hay que comprar playeras, Andrea, Jorge. Eso es lo importante para el rebaño. No, no es cierto. Oye, Jorge, y de la situación del América, vaya la situación de Solari, ¿no? Que si hablamos de que está estabilizando Vucetich a las Chivas, pues acá Santiago Solari parece que ya tiene estabilizado todo, y en lo anímico también lo de Viñas, ¿no? Que regresa pues a la senda del gol, dándole el triunfo contra León y este América que está pues en el subliderato de la tabla general.
Sí, que de verdad, mira, de poco a poquito me parece que la idea futbolística del señor Solari se va plasmando en el terreno de juego muy de la mano de Aquino. Me parece que ha sido el jugador que ha sido el punto de equilibrio del conjunto americanista, sobre todo cuando se pierde la pelota. Y después, ya cuando se tiene el esférico, es el hombre que ayuda también para hacer superioridad numérica de medio campo hacia adelante, con buenos apoyos, incluso pisando el área y hasta con goles, ¿no? Entonces me parece que esta adquisición que hizo el América, de los pocos refuerzos que llegaron para este semestre, ha sido fundamental. Todavía sigo esperando que regrese a su nivel, o al menos el que nos mostró Córdoba, que también creo que es un aporte importante a nivel de selección nacional, si es que puede recobrar el nivel, porque pues me parece que ya estuvo bien ir a la peluquería, ¿no? Tiene más cortes de pelo que realmente partidos consistentes con el conjunto americanista, pero yo creo que el América también ahí la lleva. O sea, lo importante, mi querido Tate, es meterse en los primeros cuatro para no sufrir en la repesca, si no, pues entre los primeros ocho para recibir los partidos de la repesca y ya de perder y meterse entre los 12, ¿no? Para aspirar a un milagro ya en la liguilla.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.